Buen mediodía para toda la República Argentina. Acá estamos en Ecos Criminales. Soy Lourdes Marchese. A mi lado está mi querida colega Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo andás, China?
Hola, buen mediodía para este sábado en Radio Nacional, Lourdes. Aquí estamos con mucha más información, muchos casos para analizar en una nueva edición de Ecos Criminales.
Tenemos muchísimos casos policiales de esta semana para que podamos ir desmenuzando a lo largo de este programa y también analizándolo con algún especialista en seguridad que seguramente en un ratito nada más va a estar con nosotros, ¿no?
Hasta nos fue difícil decidir qué modalidad delictiva analizar, cómo vamos a hacer programa a programa, pero lo cierto es que las entraderas hoy son el caso de la semana para Ecos Criminales, porque es un fenómeno que no solamente afecta a la provincia de Buenos Aires, sino también se está dando un crecimiento en áreas metropolitanas de Córdoba, Santa Fe, digo, en las principales ciudades del país.
Si te parece, damos las redes sociales y ya nos adentramos a tratar lo que fue esta semana policial aquí en la República Argentina. Si querés seguirnos o si querés dejarnos algún mensaje, podés hacerlo en @nacionalam870, al igual que en Instagram, con el hashtag EcosCriminales. Y si querés, a nosotras nos podés encontrar como @lachinadepoliciales o @AndreaValdivieso en X y Lur99 en Instagram y en X Marchese Lourdes.
Nos pueden contar qué caso quisieran oír en Ecos Criminales por Nacional Tu Radio y también, por qué no, con el hashtag Ecos Criminales, comentarnos qué les parece el programa.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Y ahora sí, vamos a meternos en lo que pasó esta semana, China. ¿Qué es lo que pasa con las entraderas en nuestro país?
Tenemos que hablar básicamente de un caso emblema y que lo vamos a desarrollar luego de definir de qué se tratan las entraderas, pero hablamos del suegro de Molina. Exacto. Campeón del mundo con la selección allá Nahuel por Qatar Molina. 2022, Nahuel Molina, y una entradera que aparentemente fue en la modalidad al voleo. No sabía muy bien quién era él y a qué se dedicaba, pero que fue extremadamente violenta. Una entradera es una modalidad de robo violenta que se caracteriza por el asalto a personas cuando están dentro de su casa, ya sea al llegar de una salida o estando en un momento como estaba este hombre que se llama Claudio y estaba con su familia cenando, mirando la televisión, y de repente cuatro delincuentes dentro de su propio domicilio, un fenómeno criminal que se ha vuelto uno de los delitos más frecuentes y preocupantes en las áreas urbanas de la Argentina. El modus operandi es aprovechar el momento, ya sea que hayan anticipado con inteligencia los movimientos de la familia, porque hay bandas que están realmente organizadas, o grupos violentos que salen y al voleo una casa, decir vamos a esta, y se meten con elementos de corte, digo, lo que se ha secuestrado ahí en Lanús, donde el miércoles por la noche ocurrió este hecho delictivo, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, terminó en un enfrentamiento a tiros con la policía. ¿Por qué? Porque era una banda que estaba siendo investigada desde enero en el conurbano bonaerense. Hablamos de la casa del suegro de Nahuel Molina, jugador de fútbol de la selección, y Claudio Occhiucci, su suegro, quien contó cómo comenzó este infierno que duró entre 10 y 20 minutos.
Estábamos mirando televisión, serían las 20 y 30, y de repente entramos a sentir como una vibración en una de las ventanas. Y cuando me arrimé, bueno, entró uno que yo le quise, una persona que le quise pegar, y enseguida me puso un revólver en la cabeza y no me quedó otra que tirarme al piso, y enseguida entraron tres delincuentes más. Y bueno, a mí me llevaron para el dormitorio y ahí, bueno, me entraron a hostigar, a apoyar los revólveres en la cabeza, apretarnos, diciendo que si no le daba donde tenía la plata, si no le daba toda la plata, me mataban. Me habrán tenido unos 10 minutos. En un momento también me dijeron que si no les daba la plata, traían a uno de mis hijos y lo mataban ahí adelante mío.
Le apuntaban en la cabeza y amenazaban con matar a uno de sus hijos. Él tiene gemelos de tan solo 10 años, si no les daba el dinero que querían. Y él no tenía ningún dinero guardado. Tal vez también fue una mala vendetta o una mala información. ¿Y por qué digo esto? Porque estaban conectados con cómplices que estaban afuera. Incluso una mujer les cantaba qué era lo que decía el radio policial.
No, ellos estaban permanentemente con un teléfono abierto, con gente de afuera, y también uno tenía un handy que hablaba con una mujer que aparentemente esa mujer escuchaba una frecuencia policial. La conexión con los de afuera era constante, pero en un momento medio que se entraron a alborotar. Ahí tomaron las cosas y salieron rápidamente, pero a los 2 segundos se escucharon 15 disparos más o menos. Se enfrentaron ahí con los policías de Morón. Y bueno, y 3 de ellos volvieron a ingresar. Y en ese momento, dije, soy boleta. Porque realmente dije, que pensé que ellos iban a pensar que yo había llamado a la policía y que me iban a matar.
Fue personal de la DDI de Morón la que arriba en ese momento cuando se desata el enfrentamiento, que venían siguiendo un automóvil que tenía pedido de captura desde enero por un robo agravado, y cuando le piden identificación es que choca contra uno de los patrulleros. El ladrón que estaba de apoyo para los delincuentes que estaban dentro de la casa de Occhiuzzi, y ahí se desata la balacera. En ese momento los cómplices intentan escapar de la vivienda, no lo logran, y es así como emprenden la huida, una persecución, 3 detenidos de 5 sospechosos, es decir que hay por lo menos 2 prófugos que se están buscando en este momento, pero los detenidos tienen entre 20 y 23 años, 2 de ellos antecedentes criminales, y estaban siendo buscados desde el año 22 y desde el año 23 también por robo agravado, por el uso de armas, un modus operandi que llevaba la banda, pero digo, muy jóvenes para ser tan expertos en el accionar dentro de la casa, y armas de fuego.
Bueno, yo cuando hablas de esto, China, no puedo dejar de pensar en el caso del jubilado Ríos, ¿te acordás?
Exactamente,
que
bueno.
Que sufrió esa violenta entradera y que después terminó con una causa judicial él, a punto de ir a juicio oral, porque lo terminan sobreseyendo un día antes.
Exactamente.
Y era en defensa propia, cuando lo que decían era, bueno, no, pero en realidad el delincuente ya había escapado, y cuando él dispara...
Incluso la emoción violenta de ese momento, porque a Occhiuzzi lo apuntaron todo el tiempo en la cabeza, incluso cuando quieren volver a ingresar a la casa, al momento de querer escapar de la policía, le gatillan en la cabeza un arma porque él no se apuraba a abrirles el portón nuevamente. Sabían cómo moverse, tenían experiencia, y es que la modalidad ha crecido en los últimos meses. Incluso hace tan solo 5 días cayó una banda que realizaba entraderas y que era comandada desde el interior de un penal, y ahí la otra problemática, cuando desde dentro del penal pueden seguir operando con bandas delictivas, y además siempre con la connivencia, lo decía Adler en la emisión pasada, con la connivencia de fuerzas policiales, con la connivencia de funcionarios.
Olvidate.
Y también de políticos que bancan toda esta situación, liberan zonas y permiten que esto pase. La banda que cayó operaba en San Isidro, y lo que hacían era copiar las llaves de las casas de los clientes de un garage. Fíjate vos también, ¿no?, el modus operandi de esta organización. Luego les robaban, a veces fallaba, y así quedó plasmado en las escuchas.
Amigo, te estoy diciendo, boludo, estamos acá, venimos a laburar, venimos a abrir y no entra, boludo. No. Probamos las 4 llaves, las de todas las maneras, y no entra, boludo. Estamos acá, estamos refierrados, estamos, boludo. ¿Qué onda, boludo?
Pedimos disculpas tal vez por tanta mala expresión, pero así hablan, así se mueven, y así le falla también el sistema. Por una de estas escuchas es que cayó esta banda. Hay varios detenidos e imputados. Obviamente está el empleado del estacionamiento que operaba en San Isidro, un funcionario municipal en zona norte que les daba la data de cómo se movía la policía, dónde no iban a vigilar para que pudieran moverse libremente, y también presos de las unidades carcelarias de los Lomas de Zamora, Magdalena y Campana. ¿Qué hacían? Manejaban la logística de la banda y ahora están buscando también a dos prófugos. Sacaban documentación también que estaba en la guantera de los vehículos para poder moverse y dar el golpe generalmente en San Isidro. Y en todo este marco de las entraderas en crecimiento también aparece un fenómeno que se da desde hace ya varios años en América Latina y que tiene que ver con salir a defenderse a los tiros, sí, a los palos, cuando ingresa o tratan de ingresar los delincuentes. Hablamos de lo que se llama autodefensa y la creación de grupos de autodefensa barriales que se está dando en el conurbano bonaerense y principalmente en la capital de la provincia de Buenos Aires. En La Plata, en el barrio Cristo Rey, y de madrugada, cuando quisieron ingresar tres individuos, el dueño de casa salió a defenderse a pesar, sin tener armas, inclusive a pesar de estar amenazado con una pistola en la cabeza, salió a trompear a los delincuentes. Este audio es gentileza de Telenoche y compartimos la experiencia del dueño de casa allí en La Plata.
Justo salgo ahí en mi pieza y cuando salgo de la pieza había sido que ya mi hermana había salido a mirar para ver qué pasaba. Y ahí el ladrón, el más grande, salió y venía atrás de mi hermana. Y cuando se va a meter ahí, salgo yo de la pieza y veo el fierro enfrente de mi cabeza y no me da tiempo de pensar.
Esto también pasó en Mar del Plata, en el barrio Villa Primero, cuando salieron, pero a los tiros. Digo, los dueños de casa estaban armados, tenían sus pistolas reglamentarias, y la historia también que queda en torno a quienes sufren estos robos violentos, las consecuencias sociales, la consecuencia del trauma psíquica, que le queda a quienes viven en esta situación y al no estar seguros ni siquiera en la propia casa. Esto lo relataba también una víctima.
Y ahí empezaron a pedirme plata. Yo, estando en el piso, escuché los gritos de mi nene. Después escuché el tiro. Mirá si le pegaba un tío al nene o a mi hermano o a alguna de mis sobrinas. Tengo dos mis sobrinitas que viven con nosotros, que duermen ahí. Está la nena, mi señora. Uno no puede estar tranquilo ni en su propia casa.
Uno no puede estar tranquilo ni en su propia casa. El miedo por los hijos, el miedo por los menores, porque un disparo le llegue a alguno de sus seres queridos, vecinos que se organizan y practican la autodefensa, incluso también con alarmas vecinales. Pero para hablar de este fenómeno de las entraderas y de lo que significa el crimen organizado, no solo en la provincia de Buenos Aires, insisto, fenómeno de entraderas se da en Santa Fe, también en la provincia de Córdoba y otras ciudades de la Argentina. Estamos en comunicación con Diego Ángeles. Él es experto en seguridad. Diego, Lourdes Marchese y quien te habla, La China de Policiales, te damos la bienvenida a Ecos Criminales por Nacional.
¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Bueno, hablemos un poco de qué hablamos cuando nos referimos al tema de entraderas. ¿Qué es este fenómeno?
Bueno, es algo que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo. Se incrementó bastante durante la pandemia, porque en la pandemia la gente no estaba en la calle y hubo como un caso muy particular, ¿no? Que la gente empezó a mejorar su tecnología, o sea, celulares, notebooks, televisores. La falta de desconfianza en la parte financiera, bancos, la gente empezó a guardar dinero en su casa y no en los bancos. Todo eso hizo de que el hogar, donde uno tiene que estar seguro, estar tranquilo, se convierte en un botín. Uno lo que busca el delincuente es eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede robar y dónde hay algo de valor para que esto sea importante? Y bueno, lamentablemente empezó a ampliarse mucho más el ingreso a las casas, con el problema que se conlleva, ¿no? Porque un robo en la calle, que generalmente son arboledos, son rápidos, ¿no? Tipo piraña, que entran a agarrar un auto o una persona y salen rápidamente para que no sean aprehendidos. Generalmente cuando ingresan a tu casa la situación es terrible, porque pueden estar más tiempo, pueden generar torturas, etcétera, ¿no? Y no lo vemos.
Diego, cuando hablamos de entraderas, digo, más que nada en las últimas semanas, vemos que tal vez los más afectados sean jubilados, ¿no? Que viven solos. Más que nada se da en la periferia de La Plata el fenómeno de ataque a jubilados. Pero, ¿a qué atribuís más allá de la pandemia y del fenómeno en crecimiento desde ahí, ¿a qué atribuís a que puedan organizarse cada vez más y cada vez sean más violentos? O sea, ¿qué pasa ahí en el control o en las políticas de prevención de este tipo de delitos?
Bueno, hay como cosas separadas, ¿no? Hay un indicador que ha pasado, casualmente yo recién decía, hablaba de la pandemia, es que hubo un impacto en la salud mental de las personas, todos nosotros, ¿no? Fuimos afectados gravemente y eso ha aumentado el nivel de agresión frente a algo que no toleramos. O sea, cuando algo nos molestaban, ahora directamente la gente se enoja. Eso se transfirió también a la parte delincuente, o sea, uno ve los hechos que son más agresivos, ¿no? O sea, el delincuente actúa con una violencia más extrema, así la gente colabore. Muchas veces lo golpean, le pegan, y no le dan tiempo a las personas ni siquiera que puedan hablar. Entonces hay un aumento de la violencia a nivel social, hay una falta de límites a nivel intrafamiliar y también a nivel social. Entonces, eso por un lado en las reacciones, ¿no? Que son, se ven mucho más violentas. Y por otro lado, el ingreso a las casas, o sea, en las entraderas. O sea, hoy se hacen, vos justo yo soy de La Plata, ¿no? Se hacen de manera masiva. Nosotros que nos dedicamos a capacitar a personas, el año pasado tuvimos que hacer una capacitación en cómo, qué pasa si entras a tu casa. Para profesionales, me refiero, para gente que está armada, para gente que tiene experiencia. Porque justamente, por más experiencia que tenga, por más que tengas un arma en tu casa, se entran entre 4 o 5 personas, no hay oportunidad.
Exacto.
Entonces, ahí el mayor riesgo, porque si entraron o vos ya tuvieron acceso a tu casa, son generalmente los chicos adolescentes o los chicos que puedan reaccionar de una manera que uno no pueda controlar, y es lo primero que uno debería ir, ¿no? O sea, hablar con su familia, si uno es padre, tratar de ver dónde está su hijo adolescente para que no reaccione de manera impulsiva y todo eso se pueda complejizar, ¿no? Es una situación extremadamente compleja.
Recién hablabas de la posibilidad de torturas, ¿no? Cuanto más violenta es la entradera, está esa posibilidad. ¿Y a qué la atribuís? Digo, el factor drogadependencia, ¿juega un rol fundamental ahí o no la ves por ahí?
Nosotros tenemos dos indicadores muy fuertes en nuestro país y en todos los países de Sudamérica, ¿no? Que es la droga y el alcohol. O sea, que son desinhibidores. O sea, hace que la gente actúe más naturalmente. Y el ser humano tiene esa tendencia psicopática de lastimar. Entonces, un delincuente que posee un arma que va a entrar, él no piensa en el futuro, una proyección, piensa en su día a día y usa herramientas. Las herramientas tienen que ver con el uso del poder, y el uso del poder muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con la violencia y la tortura. Entonces, inclusive algunos gozan de eso. O sea, no es que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a golpear a una persona mayor? Una persona de 70, 80 años la vas a golpear, que sabemos que un golpe le puede generar un trastorno fuertísimo, lo puedes quebrar, de hecho han muerto personas mayores por golpes, pero no les importa.
Claro. O sea, justamente, incluso hay una satisfacción en generar dolor al otro, ¿no?
Claro. Hay esa cuestión de bronca, de por qué vos tenés una mejor vida que yo, y siempre todos los traumas o todos los problemas que tengan esas personas, la manera de sacarlos es generalmente los robos. Por ahí no todo el mundo, ¿no? Pero uno ve en grupo, justamente, como entran 4 o 5 personas, siempre hay alguien que es más violento, y es el que empieza con una acción, y cualquier situación que encuentre, que le dé una oportunidad para salir, o sea, que eso salga, ¿no? Que esta violencia salga, la usa.
Ahora, eso, Diego, ¿y cómo hacemos? Yo pensaba en esto que estás planteando de lo que hacen los delincuentes, ¿no? Pero la víctima del otro lado, que intenta, hoy por hoy, lo hablábamos hace un rato con la China, la gente trata de defenderse, entre los vecinos se ponen de acuerdo también para la autodefensa, y vos decís, bueno, pero tampoco quiero quebrar la ley. Entonces, por un lado es, me quiero defender porque el delincuente está queriendo ir contra mi propiedad privada, contra mi vida, no le importa nada porque está regalado ya. Es su vida o la mía, eso es lo que piensan los delincuentes hoy en día. Pero digo, ¿cómo hacemos para no quebrantar la ley y protegernos?
Bueno, eso quizás lo que más necesitamos trabajar, ¿no?, los ciudadanos. Porque quien debe resguardar la seguridad es la policía y quien está preparada para eso, ¿no? El ciudadano tiene que trabajar en lo que es la prevención del delito. O sea, básicamente podemos hablar de qué hacer si entran, ¿no? Pero lo más importante es que no entren. O sea, lo más importante es que uno no viva esa situación, y para eso necesitamos, no es lo ideal, pero necesitamos trabajar en prevención. O sea, ¿qué debemos hacer para evitar ser parte de esa situación? Entonces, por un lado, tener medidas y pautas con la familia, ¿no? Con tus hijos, cómo se mueven, cómo llegan, avisos, etcétera. Y por otro lado, cómo proteger tu propiedad. O sea, es mucho más importante generar una propiedad blindada. O sea, prefiero poner diferentes capas de seguridad, y en el último de esas capas sería tener un arma de fuego. Ese sería lo último, ¿no?
Claro, pero desaconsejar, primero, ¿no?
Claro. Por la gente te dice, ahora, bueno, yo me quiero armar, yo quiero... ¿Qué oportunidad tenés vos con 5 o 6 delincuentes que están armados, están acostumbrados y están manejando la situación de una manera tranquila, muchas veces o alterada, pero por drogas? A vos que no haces esas cosas, muy poca. Entonces, lo más importante es, primero y principal, cuando uno va a ingresar a su casa, va a salir de su casa, es la observación, o sea, y usar el sentido común, ¿no? Cuando hay algo que te dice, mira, acá hay, percibo, siento que hay algo que no me cierra, bueno, darle atención a eso, o sea, no arriesgarse. Una de las cosas que hacen muchas veces las personas, se arriesgan, sienten que algo está mal, o sienten que algo en el entorno no les convence, bueno, salen igual o ingresan igual, no. Darle atención, o sea, mirar en todas direcciones, fijarse que no haya nadie, que no haya nadie merodeando alrededor, siempre, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces estas personas conviven con nosotros, me refiero a los que roban, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, o sea, uno va a definirme de ahora sigo, ¿no?, en la casa, pero yo voy a este punto de observar. Uno va a un centro comercial y está caminando la ropa, un zapato, lo que sea que le guste. Bueno, ahí hay un montón de gente caminando que está robando todo el tiempo. Si uno se pone a observarla, que es lo que hace el policía, los va a identificar.
Diego, agradeciéndote, ¿no?, claramente esta comunicación con Ecos Criminales, preguntarte cómo se hace. Digo, el relato de las víctimas constantemente es que no se sienten seguros, que la policía no está, que no se patrulla, ya no confía en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se hace y qué nos hace falta para que la gente recupere la confianza en las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que proteger su vida y sus bienes?
Las fuerzas de seguridad tienen esa responsabilidad, ¿no?, pero lo nuestro es más bien cultural, más que policial, ¿no? Nosotros, en nuestra cultura en Argentina, uno de los mayores problemas que hay es la corrupción. O sea, el mayor problema que tiene Argentina es su corrupción, que tiene que ver con institucional, ¿no? O sea, dentro de la policía, dentro de las diferentes estructuras de gobierno. O sea, no quiere decir que las instituciones sean malas. Las instituciones las manejan las policías. Entonces, creo que hay que hacer un gran cambio estructural, pero cultural, ¿no? En donde realmente podamos ir poco a poco erradicando la corrupción, porque podemos incrementar la infraestructura, la tecnología, la capacitación, las fuerzas policiales, la coordinación, pero si hay corrupción, la gente no confía. O sea, no es que haya más, si hay más policías en la calle, la gente va a estar más tranquila. No es eso lo que resuelve el delito. O sea, lo que resuelve el delito es realmente que todos esos diferentes actores que nosotros tenemos para poder actuar en prevenirlo y en actuar sobre el delito en sí mismo, tienen que estar libres de corrupción. Yo creo que tiene que haber un cambio hacia eso, ¿no? Y que la gente no naturalicemos los hechos delictivos. O sea, un hecho delictivo es un hecho delictivo, aquel que rompe una norma la está rompiendo, y creo que necesitamos un cambio cultural importante, que lo estamos teniendo, pero me parece que por ahí viene. O sea, no es agregar más herramientas, sino es trabajar a nivel cultural en que erradicar el delito. El delito y las acciones que tienen que ver con el delito, ¿no? Una de ellas es la corrupción.
Muchas gracias, Diego, por esta entrevista. Te vamos a estar molestando seguido desde acá.
No, por favor, a ustedes.
Era Diego Ángeles, especialista en seguridad.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Bueno, y contame, ¿qué pasó, China?
¿Qué pasó? Hoy te traigo, en el marco de estas entraderas y en el cierre de este primer bloque policial de Coscriminales, ¿qué pasó con Morena Rial?
¿Qué pasó?
¿Por qué? Porque ella está imputada en dos causas, ¿sí?, que tienen que ver con escruches, que son una especie de entraderas, que es el tema que analizamos en el día de hoy. Escruches es cuando el dueño de casa no está. De eso hablamos cuando hablamos de escruches.
Claro, y generalmente Morena Rial, utilizan escalamiento, ¿no?
Y eso exactamente va escalando. Un día también se equivocan y hacen mal las tareas de inteligencia, encuentran gente adentro de casa y pasa todo lo que venimos relatando en esta primera media hora. Morena Rial fue detenida en dos oportunidades en 2025. La primera fue en enero, cuando fue interceptada por la policía en San Isidro. En ese momento estaba en un auto con su bebé, que es un menor presente, y otras personas. La segunda fue en febrero del 25, la presunta participación de un robo bajo la modalidad de escruche. En aquel entonces, Jorge Rial, su padre, periodista, colega, decía lo siguiente.
Para mí esto es un dolor absoluto. Y yo la verdad quiero decir, no, yo no quiero que haya privilegios. Si cometió delitos, tiene que pagar por eso. Porque sabía lo que hacía. Mi hija tenía y tiene todo para hacer lo que quisiera, para estudiar lo que quisiera. Ustedes lo saben. Pero su elección fue otra. Tomó la decisión de estar marginada. En estos últimos días hablamos bastante y ella me decía, papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer. Cosa que me indignó.
Indignado Jorge Rial, no pidiendo privilegios, pero privilegios que terminan sucediendo porque a Morena le concedieron una excarcelación extraordinaria debido a que la pena en expectativa no superaba los 3 años de prisión, pero ahora está en una situación procesal comprometida y esa es la novedad que traigo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para mantener esa excarcelación para Morena Rial es que sea sometida a pericias psicológicas. Hasta ahora no presentó ninguna, desde febrero hasta acá, en ninguna de las dos instancias que eran obligatorias, y la ausencia de estas pericias la pone en una situación judicial que se agrava porque la Fiscalía ahora evalúa pedir la revocación de la excarcelación y Morena Rial podría ir a prisión.
Ecos Criminales. Los escuchás en Nacional.